Son las 8 de la mañana, 36 minutos, 8:36, y en resistencia la temperatura es de 5 grados 6 décimas, solo 5.6, la humedad es del 94% y la máxima prevista para hoy es de 20 grados, solo 20. Está lindo. Mañana, mira, máxima de 30, así que quienes adoran el calor, aguanten un cachitito hasta mañana, solamente hasta mañana. Para no esperar más, porque si de espera se trata, ya está allí aguardándonos en línea la doctora Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia. ¿Cómo estás, Lili? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno.
Buenos días a toda la audiencia también. Gracias por este espacio de comunicación.
Por favor. Bueno, charlemos en esta mañana también respecto del tema de hoy, que es a propósito de los indicadores, los nuevos indicadores de embarazo.
Sí, en realidad se trata de que la provincia entre el año 2018 y 2019 siempre hacemos una evaluación anual en base a los datos que nos refieren estadística de la provincia sanitaria, de la de la Dirección de Estadística Sanitaria. Esto después se cotejan a nivel nacional y las informaciones siempre aparecen en un organismo que se llama la DEIS y en general aparecen un año después, digamos, porque tiene un largo proceso la información. Entonces tenemos datos locales. Y esos datos locales son muy alentadores en el sentido de durante el 2019 hubo un descenso de 3 puntos porcentuales en el porcentaje de embarazo adolescente. De nacimientos, o sea, no es la cantidad de embarazadas, sino la cantidad de nacimientos, que eso es importante poder aclararlo. Uh-huh. Esto en porcentaje de 20.9, la provincia hace más de 10 años que no baja por encima de 20 puntos porcentuales. Estuvimos durante muchísimos años en 24%, 23%. En el 2018 fue 20.9 y este año 2019 fue de 17.7. Es decir que realmente la cifra es alentadora porque nunca hemos tenido este descenso y eso hace que la tasa de fecundidad en la adolescencia también tenga un descenso muy notorio. La tasa es otro indicador con el cual se sabe más exactamente qué es lo que pasa a lo largo del tiempo, por eso es un dato muy fidedigno de si realmente la disminución se está produciendo, digamos. Uh-huh. Porque el otro es un dato como una fotografía aislada. Y sin embargo, la tasa de fecundidad sería como la película de lo que viene pasando. Entonces, esa también tiene un descenso importantísimo. Nosotros hemos estado con una tasa de fecundidad por encima del 100, de 100 por mil, después a lo largo de estos 10 años fueron bajando, sobre todo estoy hablando de tasa de fecundidad de mayores de 15 años, o sea, la fecundidad que se denomina tardía. Ahí hay otros factores determinantes, digamos, de las causas de las gestaciones que se llevan adelante, de los motivos por los cuales los adolescentes deciden tener un hijo. Entonces, esta también ha ido en descenso y el año 2019 es el punto más bajo de todos, por debajo del 70 por mil. Y después, en la tasa de fecundidad que se denomina temprana y que son los embarazos de las más pequeñas, que es de 10 a 15 años, este también tuvo un descenso importante. Siempre decimos que la parte más difícil de mover y que viene amesetada hace pero muchísimo tiempo, porque no así la de 15-19, que muestra un descenso progresivo, sobre todo desde el 2015 en adelante. pero la de menores de 15 siempre fue muy difícil, porque los motivos por los cuales existen embarazos en esa edad son bastante diferentes, las motivaciones y las circunstancias por las cuales las adolescentes llegan a esa situación.
Claro, claro. No
es,
no,
es así.
Perdón, por, sí, sí, decía, por lo general no se trata, se trata de algo involuntario, ¿no? Se trata de situaciones forzadas.
Sí, es realmente un embarazo no deseado en la adolescencia. Y de hecho, cuando uno mira las encuestas que se realizan a través de algo que se llama SIP neonatal, que quiere decir, es una encuesta que se le hace a las mujeres cuando van a la maternidad a parir, el 95% de las mujeres que tienen menos de 15 años refiere no haber buscado esa gestación. Eso no pasa lo mismo en las mujeres mayores de 15, así como no pasa lo mismo en relación a quien acompaña a una mujer menor de 15, a una niña mejor de 15 y a alguien que tiene más de 15 años. Si tiene más de 15 años, en general está acompañada por una pareja o por alguien que refiere ser la pareja conviviente de esa persona. Y sin embargo, en las menores de 15, esta es una situación que no se ve. Suele estar acompañada por la madre, por una hermana o una tía, pero no por una pareja. Y cuando refieren la presencia de una pareja, siempre vista de una pareja de mucho mayor edad que ella. Entonces, este descenso también en 3.6 por mil es alentador en el sentido de que algunas acciones que se vinieron realizando en relación a la ESI, a un trabajo intersectorial en relación a la ESI, en relación a concientizar a más llegada de información a los adolescentes, a la toma de decisión de los adolescentes, sin lugar a dudas, el hito fundamental de estos últimos 10 años, que es la reforma del Código Civil y Comercial, que pone absolutamente claro sobre claro la competencia absoluta en la decisión de qué método anticonceptivo se va a colocar. Que el DIU ni el implante son métodos que van a hacer daño o que van a atentar contra la vida de una niña. Entonces, en eso es muy claro algunas la reforma del Código Civil y la aclaración que hace el Ministerio de Salud en relación a esto, que es a través de un decreto, que es el 452, en donde especifica claramente que la decisión por alguno de estos métodos no significa riesgo de vida. Estas barreras siempre fueron uno de los principales motivos por los cuales se les hacía volver a los adolescentes ante la consulta, que a veces verdaderamente motivados por la decisión o la preocupación de que sí iniciaban relaciones sexuales, debían tomar un método para el cuidado de una no gestación, muchas veces el propio sistema de salud rechazaba, y aún sigue existiendo situaciones como esta, por la falta de un acompañamiento de un adulto. Estas modificaciones, si bien están acompañadas por una ley clara, significa que la población también debe apropiarse. Primero la población usuaria, y que es la que tiene que reclamar específicamente en relación a esto, que es un derecho. Y además la capacitación y la apertura por parte de los servicios sanitarios y también de educación, que son como los acompañantes, los corresponsables en muchas acciones del sistema de salud, porque la llegada de los derechos, el objetivo son los adolescentes.
Claro.
Y el Plan ENIA, cuando es tomada por la provincia como un plan para desarrollar en la provincia, digamos, fue una decisión del Estado provincial, No fue un dato menor porque muchas provincias no lo adoptaron, por ejemplo Formosa. No pudieron llegar al consenso por algunas cuestiones que tienen que ver con la religión y con sectores más duros que no comprenden este ejercicio de derecho y que por supuesto cometen barbaridades, digamos. Pero el Estado provincial en el Chaco adoptó esta medida, este plan. Hay trabajadores distribuidos en tres territorios, en tres departamentos, que no es menor, porque el primero de ellos, el departamento de San Fernando, es el que mayor densidad de población tiene, por ende tiene una gran cantidad de adolescentes, y el trabajo coordinado entre salud, educación y desarrollo se ve en el reflejo de estos indicadores. Uh-huh. Eso es muy importante y es algo que la provincia no debe perder. El Plan ENIA está sustentado a través de un organismo internacional y varios organismos internacionales que siguen apoyando el desarrollo de la misma, y está haciendo una demostración incluso en todo el país de que esta tarea de corresponsabilidad entre varios sectores tiene sus efectos concretos en derechos de niñas, niños y adolescentes, y favorece un derecho más, que es el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque un adolescente que tempranamente tiene que tomar la responsabilidad de maternar, por más que las leyes las sigan apoyando en este sentido, por supuesto que no es la misma vida que aquella que tiene puestos sus objetivos o su proyecto de vida en poder concluir por lo menos una educación básica de 14 años, que es lo obligatorio en la Argentina.
Muy bien. Lili, te agradecemos como siempre la columna de los viernes y seguramente volveremos a charlar la semana próxima.
Muchas gracias, Silvia.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Ahora.
Era Liliana Encisa, coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia.